La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Desmantelan mini casino con máquinas tragamonedas que operaba a unos metros de la presidencia de Guadalajara. Aumenta hasta 20% el riesgo de accidentes en Semana Santa y Pascua. La Secretaría de Salud llama a extremar precauciones. Exige la oposición en el Congreso la comparecencia del director del CIAPA. Justifica el gobierno federal la liberación de hija del Mayo Zambada, detenida durante un operativo en Sinaloa. Reserva la Suprema Corte por 5 años información sobre la compra de vehículos para el máximo tribunal. Dice que es por seguridad. Murió a los 86 años el actor y maestro de las artes marciales Chuck Norris. Con información en materia de meteorología, este viernes se pronostican lluvias en el sur, sureste y península de Yucatán, así como en el centro y occidente del país. Jalisco con sol parcialmente nublado, lo que favorece la probabilidad de lluvia en zonas montañosas. Guadalajara amaneció a 15 grados, se pronostica una máxima de 31, cielo con nubes dispersas, tarde calurosa y probabilidad de lluvia. El sol se ocultará a las 19 horas con 5 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 28 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto dar la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle la información más importante generada hacia el cierre de esta semana, viernes 20 de marzo, y a su disposición las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de nuestro número de WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulu Torres recibe sus reportes, Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono le saluda Ricardo Camarena, deseándole que sea un excelente día, que sea el arranque de una buena tarde y de un mejor fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos. Vámonos a los detalles de la información, el seguimiento de un caso del que en Notisistema le hemos dado particular seguimiento. El caso de un minicasino con máquinas tragamonedas que operaba a unos metros de la presidencia municipal de Guadalajara. Hace algún tiempo se realizó un operativo encabezado por fuerzas federales en el que se retiraron estas máquinas tragamonedas. Se impuso una clausura y parecía que hasta ahí había quedado el tema. Sin embargo, tiempo después, Notisistema también documentó que este minicasino estaba operando nuevamente, tratando de hacerlo con cierta discreción, a todas luces, en la clandestinidad e, insisto, a solo unos metros de la presidencia municipal de Guadalajara, como si no hubiera funcionarios de primer nivel, entre estos, los regidores o la propia alcaldesa, que se pudieran dar cuenta de qué es lo que estaba pasando muy cerca de sus oficinas. Hoy Edgar Flores nos actualiza la información. Edgar, buenas tardes, ¿en qué va el caso?
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, gusto a ti y a nuestro auditorio. Bueno, pues fíjate que hoy sí la autoridad, habrá que reconocerle, ya fue clausurado este minicasino. Nos acaban de confirmar hace algunos minutos que un operativo coordinado entre la Policía del Estado, las Fuerzas Federales, así como también de apoyo a la Policía Municipal, permitió el aseguramiento de este sitio. Ahora sí le colocaron sellos de clausura, no como en 2025. Hay que recordar que el año pasado, luego de que también Notisistema revelara cómo estaba operando este sitio, donde se consumía alcohol, donde se fumaba, donde los menores participaban de este tipo de actividades, pues nada más se encontraron las máquinas, se las llevaron y el local quedó pues así, sin ningún tipo de sello de clausura, a diferencia del año pasado. En esta ocasión, luego de que este sitio regresó a operar con total impunidad, sí se le colocaron sellos de clausura a la cortina. Es un sitio ubicado en el cruce de Belén y la calle Angulo, a solo metros, como bien mencionabas, del Ayuntamiento Municipal de Guadalajara, donde esta tarde autoridades aseguraron un total de 9 máquinas tragamonedas, las cuales quedaron ya a disposición de la autoridad municipal, mientras que efectivos tanto del Ejército de la Guardia como la propia Policía de Jalisco, que entiendo de manera extraoficial sabemos fueron los que motivaron este operativo, pues mantuvieron el resguardo del área. No se reportan por el momento personas lesionadas, pero una buena noticia es que en esta ocasión se hizo parte del Ministerio Público en el ámbito federal, recordando que, bueno, pues esta operación de máquinas tragamonedas va en contra de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. La zona permaneció sitiada por algunos momentos, inicialmente el Ayuntamiento de Guadalajara, como lo debería marcar el protocolo y como debió haberlo hecho, Ricardo, desde hace días que se percataron, pero desde hace días debieron haber visto, por la cercanía que hay con Palacio Municipal, pues que este sitio estaba operando con estas máquinas adentro sin que pues fuera negocio de alguna otra cosa o algún otro giro. Bueno, pues ahora sí, como lo marca el protocolo, la autoridad municipal notificó a uno de los trabajadores el hecho, posteriormente se procedió al aseguramiento y esas máquinas quedaron, insisto, a disposición del propio Ayuntamiento de Guadalajara. Como este, deberá haber muchos más, pero vaya, este llamó poderosamente la atención por la cercanía que había en pleno centro de Guadalajara, recurrente la instalación de estas máquinas sin que se le hubiera colocado un sello. Vamos a ver cuánto les dura el gusto y, bueno, pues en todo caso, si regresará a operar, por supuesto que lo estaremos informando. Pero por lo pronto, las máquinas ya aseguradas y el mini casino local como tal, ahora sí con un sello de clausura por parte del Ayuntamiento de Guadalajara.
Y el tema queda solamente en esto, mi estimado Edgar, es decir, en lo estrictamente administrativo, ¿o se sabe si se emprende algún tipo de acción legal en contra de quienes ahí estaban trabajando, o del propietario, o del apoderado o administrador de este establecimiento?
Debería de, luego de que la autoridad estatal, que fue la que informó sobre este aseguramiento, pues insistió en que el hecho fue notificado al Ministerio Público, entonces, en teoría, pues de oficio se tendría que investigar, dice, contra el empleado, por ejemplo, del que le notificó, que sería el hilo más delgado en todo caso, y bueno, pues iniciar entonces con las indagatorias que lleven pues hasta que el dueño de las máquinas o del local o de quien estaba a cargo de este tipo de establecimientos. Pero bueno, pues parece que si se investigaría, vamos a ver si hay voluntad para hacerlo, porque normalmente termina así, con el aseguramiento de los artefactos, el local clausurado, y no se investiga más. Para ver quién está detrás de esto, que como sabemos, bueno, gran parte de estos sitios los operan principalmente integrantes del crimen organizado.
Por supuesto, y mira, siempre que abordamos este tema, Edgar, derivado de tus notas, pues viene la participación del auditorio, el caso de José Luis Espinosa, quien dice, los minicasinos pululan en la ciudad, hay muchísimas tienditas con máquinas tragamonedas prácticamente por todos lados, el llamado urgente a la autoridad, porque de pronto, pues son máquinas tragamonedas y establecimientos que están a la vista de todos, menos de las autoridades.
Sí, por supuesto. Y mira, esto ya venía parado desde hace muchísimo. Nada más que lo que ahora, pues sí, ya fue el colmo, fue que habilitaran los locales única y exclusivamente para convertirlos en eso, en un auténtico minicasino. Porque sí, como bien dice nuestro escucha, las máquinas tragamonedas abundan en la zona metropolitana y en la periferia, pero el hecho de que se disfrace con una tinta de abarrotes y demás, pues puede derivar en que nada más vayan y le quiten la máquina, que en teoría pues habría que también incluso cerrar el negocio que permite, ¿no? Y quitar este tipo de maquinitas, como lo marca la ley, pero pues esto sí ya es el colmo. Y es cierto, ¿eh? Como este sitio y muchos más. Acá en Lomas del Paraíso, por ejemplo, pues hay por lo menos dos que todo tienen menos, es decir, si lo disfrazan con un refrigerador, una paletería, no tiene una sola paleta y están las máquinas repletas de gente, ¿no? Pero sí, efectivamente, parece que era la nueva modalidad, sobre todo en colonias pues ya cercanas a la periferia.
Y además, Edgar, la facilidad para la compra de estos dispositivos, de estos aparatos, incluso en Facebook Market.
Sí, en el Mercado Libre y en Amazon.
Sí, sí, sí.
Bueno, en Amazon no me consta, pero el Mercado Libre sí.
En fin. Edgar, te agradezco mucho el seguimiento de este caso. Y vamos a ver qué tan a fondo están dispuestos a llegar y si en algún momento reabre sus puertas este minicasino.
Seguiremos atentos. Muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores. Permítame hacer una pausa comercial y enseguida estaremos de vuelta con usted para platicar acerca de otro asunto importante. El tema de la calidad del agua aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y la opacidad respecto a este asunto. La opacidad, claro, evidente, en el agua que está llegando, pero la opacidad también de parte de quienes tendrían que estarle dando respuestas a la ciudadanía. Continuamos con las noticias. Como se lo adelantaba antes de la pausa comercial, platiquemos acerca de esta crisis del agua que vive la zona metropolitana de Guadalajara. Durante esta semana ha habido voces críticas que han tocado asuntos muy puntuales y que además han dejado sobre la mesa advertencias que, por supuesto, no se pueden subestimar. Esta semana, por ejemplo, investigadores de la Universidad de Guadalajara advertían que el sistema de suministro de agua potable de nuestra ciudad está operando prácticamente al borde del colapso. Esta misma semana, académicos de la Universidad Panamericana hablaban acerca de la necesidad imperiosa de contar con mayor infraestructura, con corregir el tema de las fugas de agua, que hacen que se pierda prácticamente el 40% de este líquido, y con revisar a fondo cómo está operando el CIAPA, este organismo intermunicipal encargado de administrar este importantísimo recurso, que es, hay que recordarlo además, un derecho humano. Esta semana también se esperaba la comparecencia del director del CIAPA en el Congreso de Jalisco. Una comparecencia que el director del CIAPA canceló a través de un oficio que envió al Poder Legislativo, argumentando que no podría asistir porque para esa misma fecha, a esa misma hora, tenía que atender otros asuntos de carácter jurisdiccional que le impedían llegar a este ejercicio de rendición de cuentas. Ayer, la reacción de los legisladores, algunos decían que habría que contemplar una nueva comparecencia. Otros, por ejemplo, en Movimiento Ciudadano decían que no se abuse de esta figura, la de las comparecencias, como queriendo, digamos, restarle importancia a este batazo que les dio el director del CIAPA. Pero lo cierto es que los ciudadanos seguimos esperando respuestas. Y sí, un ejercicio de confrontación en donde haya claridad y sobre todo compromisos puntuales acerca de qué van a hacer para corregir este gravísimo problema. Marc Hernández, con información en este sentido. Marc, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Y justo como lo mencionas, sigue dando de qué hablar, pues este tema de la comparecencia del CIAPA, que recordemos que había planteado prácticamente desde hace 2 semanas. Se acordó para el día de ayer jueves, pero el miércoles, ya entrada la noche, pues había sido cancelada, ¿no? El problema es que ayer, pues siguieron los pronunciamientos, pues justamente exigiendo y pues criticando, ¿no?, este tema de la cancelación de la conferencia. Ayer escuchábamos, por ejemplo, la postura del diputado Julio Hurtado. El día de hoy, pues habla al respecto la diputada de Morena, Itzel Barrera, una de las más críticas, recordemos, ha sido una de las más críticas en los últimos meses, sobre todo, a raíz de este tema de los problemas múltiples, porque recordemos, el tema de la calidad del agua quizás sea el más importante que afecte a la población, pero no es el único, ¿no? Y pues al final de cuentas también la legisladora se pronuncia sobre esta cancelación, al señalar, pues en este caso, que debe de volver a pedir su comparecencia, establecerse, criticando que no debe de ser cuando el director del CIAPA pues tenga tiempo, ¿no?, sino que debe de rendir cuentas ante la ciudadanía y en este caso ante el Pleno del Congreso, que son pues los representantes de la ciudadanía ahí en el Legislativo. Si te parece, Ricardo, escuchemos parte de lo que dijo la diputada Itzel Barrera sobre este tema.
tenemos que como pleno volver a pedir su comparecencia, poner otra fecha, porque no es cuando el señor pueda, es cuando el Congreso lo cite. Y vemos que cada día el agua está más sucia, que hay más contaminantes en el agua y que incluso académicas y académicos ya salieron a decir que no se debe usar el agua y que no es solo en una región, como ellos decían, sino que es en toda el área metropolitana de Guadalajara. Entonces, preocupante, ¿no?, que no den la cara, que pues omitan dar cuentas a este Congreso.
Ahí está lo que dijo la diputada local de Morena, Itzul Barrera, sobre este tema, mencionando y advirtiendo sobre todo, ¿no?, que la problemática del agua ya no solo se concentra en estas 170 colonias que ha mencionado o estimado el organismo intermunicipal que se ha registrado la problemática del Chiapas, sino que prácticamente pues se ha extendido a toda la zona metropolitana de Guadalajara. Esto porque, recordemos, estas 170 colonias se abastecen en primera instancia de la planta potabilizadora número 1 de Miravalle, la cual, pues hay que ser claro, suministra de agua a la mayoría de la ciudad, sobre todo, pues por ejemplo, Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, una parte de la mayoría de esas colonias, ¿no? Pero en el caso de la planta potabilizadora 3, que la misma Universidad de Guadalajara, académicos informaron que detectaron, por ejemplo, el tema de algas y otro tipo de, no sé si podrían considerarse quizás sedimentos, pero pues a final de cuentas señalan una deficiente potabilización incluso por parte de la PP3, la cual pues también recordemos, al igual que la PP1, ya tienen bastante tiempo, en este caso quizá puede considerarse que ya cumplieron su vida útil, dependiendo lo que digan o lo que consideren, ¿no?, pues especialistas al respecto. Sin embargo, pues ya es una problemática. Además, por lo mismo, la diputada también cuestiona y critica de forma severa que el titular del organismo acuda al Congreso, solicite más recursos o aumentos en el caso de la tarifa, pero, pues al final de cuentas, no acuda al Congreso y no haya resultados, ¿no? Así pues la situación que critica la diputada de Morena. A este respecto, Ricardo, es mi reporte.
Marc, te agradezco mucho la información y ayer cuando escuchábamos algunas reacciones por parte de los legisladores, pues finalmente uno termina preguntándose, pues, ¿qué otro tema en este momento es más importante para quienes habitan en la zona metropolitana que este, el de la calidad del agua? Y parece que a los representantes de la población, pues al menos a algunos, no les parece así.
Correcto, habrá que estar pendientes pues de lo que pueda suceder, sobre todo con la postura del tema del Chiapas, porque ya escuchábamos hoy algunas reacciones por parte del secretario de Salud Jalisco sobre pues que se van a seguir analizando algunas de las pruebas hechas por Coprisal. Habrá que estar pendientes de ello también, Ricardo.
Absolutamente. Marc, te agradezco el reporte.
Igualmente, buenas tardes.
Gracias, gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Marc Hernández. Así ve el tema del agua desde esta arista, desde la cancha del Poder Legislativo, en espera de este ejercicio de rendición de cuentas, preguntas y respuestas obligadas al director del CIAPA. Vamos a la pausa, continuamos con más. Muchas gracias por permanecer en sintonía de la Estación de las Noticias. Se acercan ya las vacaciones de Semana Santa y Pascua. Y en este contexto, las autoridades están haciendo un llamado a la población para extremar precauciones con el propósito de reducir el riesgo de accidentes que incluso, lo sabemos, pueden ser mortales. El secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, recordó que durante el periodo vacacional hay riesgo de un aumento en los accidentes de prácticamente todos los tipos, en alrededor del 20%, debido principalmente a la mayor presencia de niñas, de niños y de adultos mayores en los hogares y en general a más personas en las calles. De acuerdo con el director del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud, Ricardo Gonzalo Sánchez, en las vacaciones de Semana Santa y Pascua del año pasado, murieron 70 personas. De ellas, 45 perdieron la vida en percances viales y 16 en centros y en sitios de recreación y 9, paradójicamente, en el hogar. Paradójicamente, porque uno supondría en principio, que es el lugar más seguro. En este sentido, y a fin de evitar que estas cifras puedan incrementar en el mismo periodo vacacional de este año, las autoridades sanitarias están emitiendo una serie de recomendaciones para alertar a la ciudadanía y evitar así ser víctimas de alguna situación extraordinaria que ponga en riesgo sus vidas. Una de estas recomendaciones, y probablemente de las más importantes, dijo el director, se encuentra siempre hacer caso a las indicaciones que emiten las autoridades o el personal a cargo del sitio en donde usted se encuentra, así como sus reglamentos, ya sea en bosques, en playas, en parques de diversiones, en parques acuáticos o en cualquier centro de recreación. Especialmente instó a las familias cuyo destino es la playa a permanecer alertas al oleaje del mar, y si la indicación es no entrar al agua o entrar con restricciones, pues atenderla. Esto es muy importante. Y el cuidado claro de los niños, el llamado a las mamás, a los papás, a los tutores, a permanecer siempre pendientes de que los más pequeños de casa se encuentren lejos del agua sin supervisión. Bastan 28 segundos para que un menor tenga afectaciones cerebrales si es que está ahogándose. Parte de estas recomendaciones. Vamos al informativo Notisistema de la UNA. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Desmantela el mini casino con máquinas tragamonedas que operaba a unos metros de la presidencia de Guadalajara. Aumenta hasta 20% el riesgo de accidentes durante Semana Santa y Pascua. La Secretaría de Salud llama a extremar precauciones. Exige la oposición en el Congreso la comparecencia del director del CIAPA. Justifica el gobierno federal la liberación de hija de El Mayo Zambada, detenida durante un operativo en Sinaloa. Reserva la Suprema Corte por 5 años información sobre la compra de vehículos para el máximo tribunal. Dice que es por seguridad. Murió a los 86 años el actor y maestro de las artes marciales Chuck Norris. La temperatura actual en Guadalajara, de acuerdo con la información proporcionada por el meteorológico de la UDG, es de 29 grados Celsius. Y vámonos a más información en el ámbito de la seguridad pública. Los casos que más han destacado durante las últimas horas aquí en el área metropolitana de Guadalajara. El recuento con Edgar Flores. Hola, Edgar, adelante.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. De nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Les comparto lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en el tema policiaco en la ciudad. Y voy a comentarles sobre este fuerte accidente que se registró durante la noche de ayer, esto en el macrocruzamiento a la altura del entronque con la carretera Morelia, perteneciente ya al municipio de Zapotlanejo, donde un fuerte choque de una pipa de doble semirremolque dejó saldo de una persona fallecida, y curiosamente pues no fue el tripulante de la pipa, sino el operador de otro tráiler con el que se impactó. Lo que se sabe, hubo mucho hermetismo en torno al tema por parte del elemento de la Guardia Nacional que fueron primeros respondientes, pero lo que pudimos recabar en el punto fue que el operador de esta pipa, bueno, pues no se percató que este operador del tráiler sufrió una avería y estaba varado junto al acotamiento, termina impactando y causándole la muerte al conductor, posteriormente sale proyectado contra el muro de contención, impacta, estuvo a punto de volcar la pipa, se detiene contra este muro, pero al momento de que salen proyectados los pedazos de concreto, otro vehículo de carga pesada que venía en el sentido contrario también sufrió severos daños. El tema, más allá del saldo funesto, fue también un severo, pero de verdad severo, conflicto vial. Esto debido a que el macrolevamiento quedó cerrado por cerca de 4 horas en su totalidad, con filas que fueron y alcanzaron hasta los 10 kilómetros en ambos sentidos, dejando a cientos y cientos de conductores de carga pesada sin poder avanzar. Las labores fueron exhaustivas por parte del personal de la autopista, de bomberos del municipio, inclusive hasta la Cruz Roja le entró, al igual que la Guardia Nacional, para poder salir la ruta y habilitar ya cerca de las 2 de la madrugada un carril a contraflujo para que pudiera pues comenzar a desahogarse este intenso tráfico. Ya durante la mañana finalmente pues las maniobras fueron muy complicadas, primero para bajar de la pipa del muro de concreto, posteriormente pues hacer el trámite forense para llevar el cuerpo de esta persona fallecida hasta las instalaciones, los peritajes que ya sabe usted obligan a este tipo de siniestros, y entonces sí se hizo ya pues la liberación de la vialidad. El conductor del vehículo pesado no fue identificado, en espera de que en las próximas horas pueda ser ya reclamado el cuerpo por su familia. Otro hecho relevante ocurrió en una gasolinera ubicada en la colonia de Santa Cecilia, específicamente en el cruce que conforman las avenidas Juan Pablo II y Artesanos, esto en el municipio de Guadalajara, por un robo violento que se registró ahí. Un hombre resultó con una herida por un objeto punzocortante. Este sería el tercer día consecutivo, Ricardo, que se registran en la zona metropolitana robos que derivan pues con personas lesionadas, ya sea por objeto punzocortante o también por arma de fuego. En este caso, el hombre de aproximadamente 45 años de edad fue increpado por un delincuente que con una navaja le exigió la venta del día. La víctima entrega el dinero y el momento que le entrega el dinero intenta desarmar al delincuente y es así como resulta lesionado. Ese sujeto corre con el botín. Ya para cuando llegaron policías de Guadalajara, pues ya era muy tarde, el sujeto ya había escapado, se tuvieron características del mismo, sin embargo, pues hasta este momento no se reportó su detención, no se reveló la cantidad de dinero que se apoderó, al parecer únicamente pues lo que había conseguido durante su turno este despachador. También comentarles sobre otro hecho lamentable que ocurrió dentro de un bar de la colonia Villa de los Belenes en el municipio de Zapopan, sobre la avenida Parres Arias, donde una riña terminó también con un hombre en estado crítico de salud. Él fue tundido a golpes por lo menos por 5 sujetos que lo sacaron del bar, lo golpearon por cerca de 5 minutos. El hombre, todavía tambaleante, alcanzó a correr para refugiarse, le dieron alcance, lo volvieron a golpear. Y ya cuando llegaron policías y paramédicos, esta persona estaba inconsciente. Un hombre de aproximadamente 40-45 años que fue llevado hasta la Cruz Verde Norte, insisto, en estado delicado de salud. Se hablaba de inicio que los reportantes lo veían con una hemorragia tan grave que pensaban que lo habían atacado a puñaladas, pero no, esto se descartó con la valoración de los paramédicos. Lo que presentaba eran fuertes golpes en el cráneo, así como también en el rostro. Sin embargo, bueno, pues los causantes escaparon del lugar, no hay orugo, mejor dicho, características o alguien que pudiera pues dar cuenta de lo que, de las detalles específicos como vestimentas o si eran clientes o no del bar. Hubo mucho hermetismo en torno a este tema. Y finalmente comentarles sobre lo que anuncia hoy la Comisaría de Guadalajara, la localización de una mujer de 70 años de edad que contaba con ficha de desaparición. Esto en calles de la colonia Postes Cuates, de la Puerta Tapatía. A través de C5 se reportó a una mujer de la tercera edad que se mostraba desorientada, es en el cruce de la calzada Juan Pablo II y Circunvalación. La mujer, originaria, por cierto, de Ciudad Guzmán, relató que pues había salido de su casa, de su hijo, y de repente ya no supo cómo regresar, perdió el rumbo. Mediante estos protocolos de búsqueda, la unidad de búsqueda de la Policía de Guadalajara comenzó con las labores de investigación. Se pudo saber que contaba con una ficha de desaparición, pero es un reporte de extravío. Se contactó a la familia y finalmente su hijo pudo reencontrarse con ella durante la tarde de ayer. Ya la mujer, por fortuna, fue valorada y reportada sana y salva. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Edgar, te agradezco mucho el recuento de esta información y nos mantenemos claro al pendiente.
Sigo al pendiente, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores. Rápidamente, antes de irnos a la pausa, comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Uno de ellos nos comparte que va cruzando ahí por la zona de Santa Tere y dice: es increíble ver la enorme falta de responsabilidad de padres y de madres con sus hijos en las motocicletas sin ningún tipo de protección de por medio. Que por cierto, este tema, el de los accidentes mortales en motocicleta, bueno, es prácticamente una nota diaria, lo que da cuenta justo de las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran los motociclistas, pero que evidencian también que en algo estamos fallando, sin duda, en materia de cultura vial y en materia también de prevención. Muchas gracias por compartirnos su reporte. Por otro lado, nos comentan que en Arroyo de las Flores todas las tiendas tienen maquinitas tragamonedas. Parece que fuera requisito u obligación que tengas 2 o hasta 5, no se diga, en el mercado de esa colonia. Pues lo dirá de broma, pero hace algunas semanas, el diario Mural consignaba en una de sus primeras planas este tema, el de las máquinas tragamonedas. y en parte de lo que se consignaba justamente en esta nota, se hacía referencia a eso que usted dice, a establecimientos a los que la delincuencia organizada les impone algunas de estas máquinas tragamonedas, porque incluso lo reconocen las autoridades estatales y federales, estas maquinitas forman parte también importante de los ingresos del AMPA. Vamos a la pausa, continuamos con más. Vámonos a más información relacionada con la fecha, con este 20 de marzo, porque hoy se conmemora pues una fecha que en principio para algunas personas seguramente podría parecerles una ligereza, una frivolidad, hasta producto de la mercadotecnia, algo más bien vinculado con las frases motivacionales que vemos todos los días en las redes sociales, pero lo cierto es que no es así. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Felicidad y vale la pena platicar de esto, porque en realidad se trata de un indicador que gobiernos y que incluso organismos internacionales utilizan para medir probablemente lo más importante que haya que medir entre la sociedad: sus condiciones de bienestar, sus condiciones de desarrollo y sus condiciones de calidad de vida. Porque al final de la historia, de lo que se trata, ya que usted y yo estamos aquí, pues es de pasarla bien, de vivir con dignidad, de vivir con tranquilidad, de vivir en condiciones que nos permitan hacer de este viaje pues algo pues más disfrutable. Para platicar respecto a este tema, esta tarde me da gusto recibir en este espacio a Augusto Chacón. Usted lo conoce, es director ejecutivo del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos. Estimado Augusto, ¿cómo estás?
Ricardo, qué gusto saludarte, qué gusto estar con quienes te escuchan.
Bienvenido, bienvenido a este espacio, Augusto, para arrancar esta conversación, Augusto. ¿Por qué vale la pena? ¿Por qué es importante hablar de la felicidad?
Mira, nosotros en Jalisco Cómo Vamos tenemos 15 años midiendo esto, que se conoce como el bienestar subjetivo, es decir, lo que las mismas personas dicen respecto a su felicidad. Pero nosotros también medimos satisfacción con muchos aspectos y calidad de vida. Y la felicidad, medir todo esto se vuelve importante porque nos da, a final de cuentas, el punto de partida desde el que construimos una sociedad, desde el que construimos colonias, barrios y demás. Somos felices, bien lo decías al introducirla, ¿no?
Vamos a seguir a retomar la comunicación con mi estimado Augusto para mejorar la calidad del aire y poder escuchar mucho mejor, con mayor precisión, pues los conceptos que nos comparte, pero sobre todo las mediciones que hace el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos respecto a este tema, que insisto, pues es importante porque nos habla del bienestar, nos habla del desarrollo, nos habla de la calidad de vida. Estamos de vuelta contigo, mi estimado Augusto. Nos compartías ¿Por qué vale la pena entrarle a este tema?
En términos muy resumidos, vale la pena porque a partir de conocer la felicidad, la satisfacción de la gente, es que podemos imaginar qué tipo de sociedad somos, hacia dónde podemos seguir, cuál es el punto de partida. Muchas veces se ha trivializado esto, bien lo decías al iniciar la entrevista, como que bueno, es una frivolidad, qué importa si son felices o no son felices. Bueno, pues es, a final de cuentas, es lo más importante. Y a veces también lo hemos vuelto un asunto que medimos por estrato socioeconómico, Ricardo. Decimos, bueno, si la gente es pobre, ¿cómo se asume feliz? ¿Cómo México, con tantos problemas, es uno de los países que consistentemente aparece más feliz? Pues justamente porque la felicidad depende de las personas, esa sensación de felicidad y lo que ponemos en la balanza cuando decimos que somos felices es responsabilidad nuestra. Y es tan importante que hay gobiernos, recordemos el de Andrés Manuel López Obrador, que cada que aparecía una medición de estas, él decía que era mérito de su gobierno. Por supuesto que no. La felicidad es responsabilidad nuestra, es búsqueda personal, pero que también lo podemos construir a partir de la comunidad en la que estamos. Y entonces volvemos a la importancia de medirla. Si somos felices, eso nos abre la posibilidad de construir mejores sociedades.
Ahora, ¿cuáles son las variables o los indicadores, mi estimado Augusto, puntuales, muy concretos, efectivamente medibles, que nos permitan establecer qué tan felices somos y qué variables son las que componen o construyen estas condiciones de bienestar y de felicidad?
Mira, cada quien ponemos nuestras variables, por eso es subjetivo, porque cada persona dice, yo entre algo y mucho, mi satisfacción es tanta, y nosotros la medimos del 1 al 5. ¿Qué ponemos cada quien para decir qué nos hace felices o no? Pues varía por cada persona, pero a final de cuentas en el promedio podemos identificar pues una satisfacción general con la vida y con lo que nos rodea particularmente, y eso lo medimos con calidad de vida, con aquello que tenemos control. ¿Y qué tenemos control? Lo que sucede en nuestras casas, lo que nos sucede con las familias y con nuestros amigos, que es lo que generalmente nos produce mayor satisfacción y en resumen mayor felicidad. En el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con nuestra novena encuesta de calidad de vida, 84.7% de las personas, mujeres y hombres mayores de edad, dijeron sentirse algo o muy felices. 84.7%. Nada mal, pero hay diferencias. Sí hay diferencias. En Zapopan, de los 6 municipios en los que hacemos nuestra medición, en Zapopan es en donde más felices nos dicen estás. Y recordemos que la encuesta la hacemos casa por casa.
Sí.
Después le sigue Guadalajara, 85.4, Tlajomulco, 84.9, muy cerca. Tlaquepaque baja un poco, 83.3%. El Salto baja otro poco, 81.7%. Y el que más abajo reportó en esta encuesta fue Tonalá, 79.2%. Y si pensamos y conocemos el área metropolitana de Guadalajara, quizá no sea tan descabellado ver que en estas mediciones de la felicidad también influye el lugar en donde vives.
Totalmente, porque además también tiene que ver con esta lista que nos estás compartiendo, Augusto, y cómo está rankeada, pues con las condiciones socioeconómicas de los municipios.
Sí, y ahorita vamos a ver una particularidad. Uh-huh. Ricardo, tú lo dijiste en la estupenda cápsula que hoy publica Metrópoli, de las que sueles hacer cotidianamente.
Gracias.
Sí hay diferencia entre los hombres y las mujeres. Los hombres son un poquito más felices que las mujeres. Tú lo reportaste en cuanto a la medición que hace el INEGI. Esta es la medición que hace Jalisco Cómo Vamos y coincidimos. La edad también influye. Quienes son más felices están entre 18 y 29 años en nuestra encuesta. Y quienes reportan una felicidad casi 10% menos es las personas mayores de edad, 60%. 60% dijo 78.7% es la felicidad entre quien tiene 60 años o más. Es decir, hay una disminución conforme avanza la edad.
Ahora, ¿cómo inciden variantes como las oportunidades, la seguridad, la salud, la educación, el tema del empleo, el bienestar económico en esta concepción de la felicidad?
Mira, voy a dar 3 datos. Educación, dijiste. Las personas que se reportan, la cantidad de personas que se reportan más felices es más alta en quienes nos dicen que tienen universidad, que llegaron a la universidad o tienen posgrados. 81.7% dijeron ser algo o muy felices. Y quien solo tiene secundaria es 79.3%. Esa cantidad que dijo ser algo o muy feliz. Y preparatoria está intermedio, aunque cercano a la universidad. Así que sí hay una relación que tendríamos que estudiar caso por caso para ver en qué consiste, pero ahí está. Y en cuanto al nivel socioeconómico, los que reportan el nivel de felicidad más alto es justamente quienes tienen mayor poder adquisitivo. O sea, 89.8%, un poquito más que quien tiene universidad. Y el nivel socioeconómico bajo, dijo 78%, 78.4% dijo ser algo o muy feliz, incluso más abajo que quienes dijeron solo tener secundaria. Y también tenemos otra curiosidad que puede salir justo de nuestra encuesta: son más felices quienes se trasladan en vehículo particular, en motocicleta, tienen el mismo grado de felicidad, y quienes van en el tren ligero, que quienes, por ejemplo, van en camión o macrobús. La diferencia es pequeñita, pero hay diferencia. Y quienes menos nivel de felicidad transportaron en cantidad fue quienes se mueven en el scooter o en el patín electrónico. El más alto es 4.4, en el scooter es 3.9. Así que sí podemos ver distintos cruces, distintas variables para ver qué podría estar incidiendo en la felicidad.
Y de alguna manera, con base en lo que, por ejemplo, consignan muchas veces los medios de comunicación en el día a día, Augusto, hablando de una población feliz, viene esta paradoja, ¿no? ¿Por qué si todos los días vemos, consignamos y estamos en contacto con la violencia persistente, con la desigualdad económica, con salarios bajos, con mucha incertidumbre política, cómo es que logramos ser un país y un estado feliz?
Pues justamente porque es una opción personal, y es un ejemplo que yo suelo poner cuando hablamos de esto en público, Ricardo. Cuando una persona, y pongamos un caso extremo, acaba de perder su trabajo por la razón que sea y regresa a su casa después de eso, que debe ser una de las peores noticias que cualquiera podemos recibir, y lo reciben sus hijas, sus hijos, o aunque sea uno solo, lo abraza y le dice ¿cómo estás? En ese momento la felicidad es perfectamente legítima. Y te puede decir, estoy muy feliz porque estoy abrazando a mi hija. Y no tendríamos por qué catalogarlo de otra manera. Igual con alguien que todos los días se preocupa por lo que va a llevar a la mesa. Porque en el momento en que le pregunta a Jalisco, vamos, oye, qué tan feliz eres, en ese instante pasan por su mente muchas cosas, desde el amor por sus hijos, por sus amigos, por sus padres, por lo que tiene, y dice, oye, pues soy feliz. Pero cuando les preguntamos sobre calidad de vida, entonces sí hay una diferencia. Es decir, la gente sí sabe hacer distingos entre satisfacción con la vida, calidad de vida y felicidad.
Porque de pronto hay contextos, y este tema se convirtió en otro ayer, Augusto, tú lo sabes, el famoso Chernobyl mexicano, ¿no?
Sí.
Que se convirtió en un ícono del desastre del desarrollo urbano, de políticas públicas que fueron una verdadera tragedia, que y lo hicieron o se convirtieron en eso porque quedaron los edificios a medio terminar, porque los que sí se entregaron terminaron siendo abandonados, porque sí, la gente no tenía servicios, acceso a la seguridad, no tenía conectividad, se convirtieron en fraccionamientos que eran solamente dormitorios. ¿Cómo se puede ser feliz viviendo así?
Pues tienes que encontrarte el camino. Imagínate que en medio de estas condiciones que acabas de describir y que son cotidianas para muchas personas. Te recuerdo, Ricardo, que en nuestra encuesta, en términos generales, 3 de cada 10 en el área metropolitana de Guadalajara en algún momento se preocupan por quedarse sin alimentos, y sin embargo reportamos una felicidad alta. Creo que no habría que mezclarlo, porque si además de todas esas condiciones nos diéramos a la depresión y dijéramos soy perfectamente infeliz, entonces sí no tendríamos remedio, porque el esfuerzo individual quedaría subsumido a lo que los gobiernos, a lo que las autoridades podrían entregar, y bien sabemos, luego de más de 100 años de historia después de la revolución, que entregan bien poco, y aquello que entregan suelen entregarlo mal. Y en estos días has dedicado una buena parte del programa a eso, hasta el agua la están entregando mal. Pero ¿qué sucedería si además nos tiramos a la tragedia? Mucha gente empieza a resolver los problemas, mucha gente se alía, mucha gente va a buscar su agua, va a buscar cosas, y lo va a hacer justamente porque está persiguiendo la felicidad.
Claro.
La Constitución de Cádiz de 1808, perdón, se me ocurrió ahorita la fecha, decía que la misión del Estado era hacer que el pueblo fuera feliz. Nada se puede buscar con más intensidad, ni puede ser más legítimo que buscar la felicidad de los demás. Pero es una suma, porque lo que a ti te hace feliz seguramente no hará feliz a otros, a otras. Sin embargo, disponer las condiciones de seguridad, de movilidad, de derechos humanos básicos, salud, educación, agua, hace que cada quien entonces ponga de su lado los elementos que contribuyen a su felicidad. Cuando conculcamos todo eso que están obligados a darnos, porque para eso les pagamos, no está, de cualquier forma vamos a procurarnos la felicidad. No hay que desestimar la medición de la felicidad, pero eso no implica no seamos críticos con aquello que nos están debiendo las autoridades.
Totalmente. Augusto, como siempre, un gusto platicar contigo respecto a estos temas que nos mueven a la reflexión, que nos regalan una fotografía y que nos ayudan a situarnos en muchos sentidos en distintos mapas aquí en el estado de Jalisco, particularmente en la zona metropolitana.
Bueno, al contrario, Ricardo, muchas gracias. Siempre un gusto conversar contigo y con quienes nos escuchan en Metrópoli, un privilegio. Muchas gracias.
Gracias, abrazo Augusto y hasta pronto.
Un abrazo.
Gracias, Augusto Chacón. Es el director del Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿cómo vamos? Hablando acerca de este tema, la felicidad, y lo planteaba en el arranque de su intervención. Es importante porque nos habla acerca de cómo vivimos. Se utiliza como un indicador para medir parte del bienestar, parte del desarrollo, parte de la calidad de vida y la apuesta, decía Augusto Chacón, al margen de las necesidades que sí son evidentes y algunas urgentes, hay que tratar de estar echados para adelante. Vamos a la pausa y enseguida a los deportes. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, buenas tardes, adelante.
Muchas gracias, mi estimado Richard. Vámonos con la información deportiva. Bueno, arrancamos con lo internacional porque finalmente Cristiano Ronaldo no vendrá a la reinauguración del Estadio Azteca. El día de hoy, Roberto Martínez, director técnico de la selección de Portugal, da a conocer la convocatoria para los partidos que tendrán en la fecha FIFA de marzo. Primero contra México el día 28, como lo mencionábamos en el Azteca, y después el día 31 contra Estados Unidos. Y por lo pronto no apareció ya Cristiano Ronaldo, el cual se recupera de una lesión. En notisistema.com está la nómina completa de Portugal, pero bueno, aparecen las figuras, ¿eh? O sea, no está Cristiano, pero vienen todos los demás, vienen las figuras importantes. Gonzalo Ramos del Paris Saint-Germain, está también Pedro Neto del Chelsea. Está el del Milán, Rafael Leao, aparecen todos, Joao Félix del Al Nassr, que juega junto a Cristiano Ronaldo también, Pedro González del Sporting, Bruno Fernández del Manchester United, en fin, todos aparecen los más importantes, pero claro, no está Cristiano Ronaldo, que era la figura principal de Portugal para este partido frente a la selección mexicana. Y bueno, el delantero azteca Santiago Jiménez será convocado ya por fin con el Milán para el duelo que tendrá mañana en la Serie A ante el Torino. En conferencia de prensa, hoy el timonel del conjunto rosonero, Maximiliano Allegri, señaló que Santi está bien de salud y estará ya en la lista para el juego de mañana. Jiménez no juega, no tiene actividad en Italia desde el pasado 28 de octubre, cuando jugó frente al Atalanta. El día de hoy hubo elecciones en el Fútbol Club Barcelona y Joan Laporta le ganó en las urnas a Víctor Font, por lo cual se mantendrá en la presidencia del equipo hasta el año 2031. Es decir, se mantiene todavía como dirigente. Laporta obtuvo cerca de un 66% de los votos. Hoy inicia la fecha número 12 de la Liga MX con dos partidos. Necaxa recibe a los Xolos en punto de las 7 de la noche en el Estadio Victoria de Aguascalientes. Un Necaxa urgido de una victoria y Tijuana, que viene también de sorprender, pero que quiere estar en posición de liguilla. Y más tarde, 9 de la noche, Mazatlán recibe al Cruz Azul. Un Mazatlán que ha sorprendido, pero nada más y nada menos se topará contra quien es en este momento el sublíder, el equipo de la Máquina. Y bueno, en cuanto a los equipos tapatíos, Guadalajara mañana visita al Monterrey. Chivas hoy cerró entrenamientos y estará viajando en unos momentos más a la Sultana del Norte para concentrarse para este partido, mientras que en Monterrey ya esperan a las Chivas. Habla el arquero Luis "El Mochis" Cárdenas.
Sí, claro que sí, sabemos que cómo viene el rival y nosotros estamos conscientes de eso y también estamos conscientes de que ellos seguramente no quieren enfrentarse a un equipo como nosotros. Y en eso nos basamos, que venimos trabajando bien y estos días nos están sirviendo para sanar las heridas de lo que se vivió y a salir más fuerte, porque de eso nos estamos agarrando, de que vamos a salir más fuerte, de que viene un rival posible de liguilla y a darle con todo.
¿Mochis, cómo?
Sí, claro que sí, sabemos que cómo viene el rival y nosotros estamos conscientes de eso y también estamos conscientes de que ellos seguramente no quieren enfrentarse a un equipo como nosotros, y en eso nos basamos, que venimos trabajando bien y estos días nos están sirviendo para sanar las heridas de lo que se vivió y a salir más fuerte, porque de eso nos estamos agarrando, de que vamos a salir más fuerte, de que viene un rival posible de liguilla y a darle con todo.
Ahí lo que menciona Luis Cárdenas, portero del Monterrey. En cuanto al Atlas, el equipo rojinegro mañana en punto de las 7 de la noche estará recibiendo al conjunto del Querétaro. Un equipo de los rojinegros que tratará de salir airoso, desde luego, para mantenerse en zona de liguilla. Esto es lo que dijo el portero colombiano Camilo Vargas.
Bien lo dices, en apariencia son más sencillos, ¿no? Pero quizás en algún momento también nos ha tocado estar de ese momento y de esas posiciones, y sabemos que se redoblan los esfuerzos en esa clase de situaciones, ¿no? Que nadie quiere estar en ese lugar y que tienes que hacer más de lo que venías haciendo para poder salir de ahí. Entonces, no creo personalmente que sea tan accesible como en el papel se ve, pero lo más importante y lo más que tenemos que tener nosotros claro es la motivación que tenemos y la oportunidad que tenemos de seguir aferrados a los puestos de liguilla, y esa tiene que ser una motivación para enfrentar a cualquier rival que sea, independientemente del momento y del nombre que tengamos al frente.
Ahí lo que menciona Camilo Vargas de cara al duelo de mañana entre Zorros y Querétaro. Corrijo, el partido de mañana entre Atlas y Gallos Blancos es a las 5 de la tarde, y el de Monterrey frente a las Chivas será a las 7 de la noche, para en la continuación de la jornada número 12 de la Liga MX. Richard, lo que tengo en los deportes, gracias, muy buenas tardes.
Martín, te lo agradezco mucho, una excelente tarde y un excelente fin de semana. Vámonos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta para compartirle más información. Vamos a platicar, entre otras cosas, acerca de la justificación que expone el gobierno federal tras la liberación de una de las hijas del Mayo Zambada, detenida durante un operativo en Sinaloa, un operativo que arroja saldo mortal. Hablamos de una persona que ya tenía bajo la lupa, por lo menos en términos administrativos. El gobierno de Estados Unidos la capturaron y la liberaron. ¿Por qué? Presuntos integrantes de la facción criminal de los Mayos fueron abatidos ayer en un enfrentamiento con la Marina. Un choque que ocurrió momentos después de un operativo en el que fue detenida Mónica Zambada Niebla. Es hija del capo preso en Estados Unidos, Ismael El Mayo Zambada, pero luego liberada con el argumento de que, pues, no está acreditada su relación con actividades delictivas. ¿Qué dice el gobierno federal? ¿Cómo explica esta captura y muy poco después su liberación? Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México, nos regala la respuesta. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que hoy acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum en Cancún, ahí fue la reunión del Gabinete de Seguridad Federal, explicó que no fue, de hecho nunca fue detenida, solamente estaba siendo custodiada junto con otra gente para esperar a obtener información respecto de si estaba con una orden de aprehensión en su contra, tanto en México como en los Estados Unidos, y como no había tal, pues entonces la liberaron. Se le preguntaba a García Harfuch sobre es una especie de ficha que circula en redes sociales sobre que esta mujer había estado fichada o algo así por los Estados Unidos, y dice que no se trata de precisamente de eso, sino que es una como que una lista de 300 personas físicas y morales que se sospechaba o se sospecha que tienen algún tipo de actividad ilícita, pero que como no había elementos, porque desde hace 20 años fue que se puso en esta lista esta mujer, pues que no había pruebas, no había nada, entonces por eso nunca fue detenida, por eso nunca fue girada una orden de aprehensión. Pero escuchemos a Omar García Jaramillo.
En uno de los inmuebles se encontraba esta persona, Mónica del Rosario N., con otra menor de edad. Ella nunca fue detenida, de manera momentánea está bajo custodia, primero para resguardar la seguridad de todos los que estaban, de los elementos de seguridad y también de las personas, incluyendo la menor de edad. Y sobre todo para una cosa, verificar si tenía un mandamiento judicial aquí en México o en Estados Unidos. No tiene ningún mandamiento judicial ni en México ni en Estados Unidos. Después fue designada, como se hizo públicamente, en el 2007, hace casi 20 años, por OFAC, que es un procedimiento administrativo. Está designada en esa lista, donde son más o menos 311 personas designadas en esa lista, de las cuales más de 200 son personas morales y el resto personas físicas. Sin embargo, es un procedimiento administrativo. Desde hace 20 años, casi 20 años que fue designada, no tiene orden de aprehensión ni en México ni en Estados Unidos. Una vez que se corrobora esto, es entregada a sus familias.
Fue un solo operativo, pero varias acciones en diferentes predios, en diferentes inmuebles, y en uno de ellos, en el primero al que entraron, dice, fue donde se encontraba ella junto con una menor de edad. En otro de los inmuebles estaba Omar Osvaldo Torres, alias El Patas, ese sí, integrante de los Mayos, o de la fracción del cártel de Sinaloa, digamos, división que era encabezada por el Mayo Zambada, y que hoy pues tiene en enfrentamientos constantes con los Chapitos. Entonces, sobre esta persona se había una orden de aprehensión solicitada de Estados Unidos, pero en contra de esta mujer, de Mónica del Rosario Zambada, pues en contra de ella no había nada. Por eso dice Omar García Harfuch que la tuvieron que liberar, que se la entregaron incluso a sus familiares. Pero ayer circulaban algunos videos en los que se veía que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dialogaban con los familiares para tratar de tranquilizarlos y decirles que pues no, que no estaba detenida, que ahorita la iban a bajar del helicóptero o algo así y que se las iban a entregar, y finalmente eso fue lo que hicieron. E incluso por ahí se alcanza a escuchar, pero por favor no me vayan a grabar, aunque al final pues no le hicieron caso al policía. Mi reporte, Ricardo.
En fin, Arturo, te agradezco mucho la información.
A encontrar un abrazo, hasta pronto, buen fin de semana.
Buen fin de semana, Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Antes de la pausa, hablando de temas que también generan polémica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación clasificó como reservada por 5 años la información sobre el modelo, costo y fecha de adquisición de 151 vehículos oficiales, porque su difusión, es lo que dice la Suprema Corte, podría poner en riesgo la seguridad de servidores públicos. La Corte señaló que revelar estos datos permitiría inferir estrategias de protección y patrones operativos, y también negó detalles sobre asignación de vehículos a ministros bajo el mismo criterio. Mientras tanto, sostuvo que parte de la información histórica ya no está disponible y reiteró que la reserva busca salvaguardar la integridad de los funcionarios, y es por eso que no se va a poder tener acceso precisamente a toda esta información. La Corte ocultando costos de sus autos, alegando, dicen ellos, motivos de seguridad. La presidenta Claudia Sheinbaum les está pidiendo transparencia tras la reserva de esta información. La presidenta ya les está solicitando una explicación precisamente al Poder Judicial. Vamos a la pausa, continuamos con más. José Luis Jiménez Castro esta tarde también participa con nosotros para platicar acerca de algo de hoy que inevitablemente nos remite también al pasado. Huicho, buenas tardes, adelante.
Nostalgia, recuerdos con Expo vinilos que cumple ya su décima edición. Se estará llevando a cabo mañana, sábado y el próximo domingo, allá donde estaba anteriormente el Cine Variedades sobre la Avenida Juárez y la calle Ocampo. Hoy platiqué con dos de los organizadores precisamente, y algo que me llamó la atención, pareciera que está de moda esto de volver a usar vinilos, aquellos discos de 33 revoluciones, de 45 revoluciones, y ha crecido tanta la moda, mi querido Ricardo, que han puesto a chambear a las empresas disqueras reeditando, colocando en sus prensas que ya estaban guardadas con telarañas, tuvieron que sacar sus prensas para volver a hacer discos, los de José José, los de Led Zeppelin y los de los Panchos, y volverlos a sacar al mercado. Eso fue lo que me dijo Andy, uno de los organizadores, en torno a ese fenómeno muy vintage, por llamarlo de alguna manera, que está ocurriendo desde hace algunos años. Adelante.
Sí, las disqueras están volviendo a prensar todos sus catálogos para poder comercializar la música y poder monetizar nuevamente todos esos contratos que tenían con las agrupaciones, ya que a través del streaming no están logrando capitalizar toda su producto y su catálogo. Entonces, han abarcado casi el 80% de las posibilidades de agenda de las prensas y de las fábricas de vinilos y están volviendo a prensar todo ese material.
¿Esta industria podría tumbar al streaming?
Yo no creo que la llegue a tumbar, pero sí es una competencia muy grande y es una forma de monetizar para la industria, para las discográficas y para los artistas finalmente, que es lo que realmente se necesita, ¿no?
Ahí está lo que comenta Andy, respecto a esos organizadores por vinilos, todo está volviendo otra vez a aquellos cantantes. Fíjate, uno de los discos que más está vendiendo, que más busca la gente, es el de 40 y 20 de José José. Imagínese, es el que están ahora incluyendo en la nueva revisión, o aquel viejo disco de 1969 de King Crimson, de rock progresivo, que también mucha gente lo está buscando. Bueno, es por vinilos. Mañana y el domingo, de 12 del día a 9 de la noche, allá en donde estaba antes el Cine Variedades, Ocampo y Avenida Juárez, un evento totalmente familiar, va a haber 35 expositores, 18 DJs pinchando discos, y es absolutamente gratuito. Ricardo, ese reporte que te tengo, muchas gracias, muy buenas tardes.
Oye, José Luis, ¿y cómo está la venta de tocadiscos?
¿La qué, perdón?
La venta de tocadiscos.
La venta de tocadiscos, mira, hay mucha gente que puede poner estos discos en su consola de antaño, y o en su tocadiscos de antaño, pero hay nuevos aparatos. De hecho, en el programa que tuve hoy, dieron a conocer marcas, modelos, para que usted adquiera estos nuevos aparatos con, digamos, formato anterior, pero sí, con tecnología muy moderna, y que son aquellos aparatos que usábamos incluso con las tornamesas Technics y demás. Parece que se están vendiendo nuevos modelos de estos aparatos para tocar estos discos, Ricardo.
¿Caros? ¿Salen caros?
¿Mande?
¿Salen caros?
¿Salen algo caros? Bueno, si me hablas de los discos, hay discos que están costando hasta 1,500 pesos, y si hablas de los aparatos, no me dieron precio, pero sí, están saliendo algo caritos, pero o no lo tienes, incluso, te repito, dieron a conocer recomendación de modelos, y con ese te va a durar toda la vida.
Eso sí, bueno, hay que cambiarles la aguja, ¿no?
Sí, pero hay que cambiar la aguja. Pero ya las nuevas agujas para estos nuevos aparatos parece que no se acaban, ¿eh? No son como los de antes, que hay que ponerle un peso encima para que sonara. No, ahora no. Ahora esta aguja sí te dura buen tiempo.
Está bien, muchas gracias.
Hasta luego, Ricardo, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, José Luis Jiménez Castro. Mari González dice, yo viví una juventud muy bonita, me divertí mucho, bailé, viajé, conocí artistas, fui muy feliz. Gracias por compartir la experiencia, Mari, nos da mucho gusto. Patricia Navarro dice que en Villas de San Juan hay normalistas. Una semana ya sin agua, lo han reportado al CIAPA, pero ¿qué cree que ha pasado? Pues nada. Y gracias también a Graciela Vargas, en Hacienda Bellavista, en Santa Cruz del Valle, las tiendas están llenas de maquinitas. Nos vamos, feliz fin de semana.